Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas, muy bienvenidos, feliz Navidad, felices fiestas. ¿Qué tal se ha portado Papá Noel? Bueno, espero que genial, pero creedme, lo que más merece la pena, lo más importante de estos días, es pasarlos con alegría, en compañía de la familia y los amigos, y hacer un buen balance del año, para ver qué podemos mejorar en 2020. ¿Vosotros lo habéis hecho ya? Mientras tanto, mientras lo hacemos ese balance, yo todavía estoy tomando nota de qué cosas se pueden mejorar en el programa y en la vida, pues vamos a hablar de misterios que sucedieron en Navidad, que sucedieron en Madrid y que tienen mucha relación con estos singulares días. Os deseo a todos que lo paséis muy bien, que seáis solidarios y que lo celebréis como os dé la gana. O que no lo celebréis. Venga, comenzamos. Hola chicos, ¿os puedo hacer una pregunta? ¿Sabéis lo que es la Cibeles?
Es una fuente, ¿no?
¿Una rotonda?
No, es donde el Madrid celebra las copas.
La Cibeles es una diosa, la madre protectora de la naturaleza, y una cerveza elaborada de forma tradicional con uno de nuestros mayores privilegios, el agua de Madrid. Cervezas La Cibeles, la cerveza para cuatro gatos. Disfruta de La Cibeles de forma responsable. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Ha pasado mucho ya, ¿eh? Ha pasado mucho desde que el primer Belén llegara a Madrid. El primer Belén llegó a Madrid con un rey que hoy va a ser protagonista, con nuestro queridísimo Carlos III, al que llaman mejor alcalde que rey, o el rey alcalde. Bueno, pues resulta que todo sucedió en el siglo XVIII, aunque, por supuesto, el origen del Belén es mucho más antiguo. Como muchos ya sabréis, el origen del Belén hay que encontrarlo en el año 1223. En la Navidad de este año, San Francisco de Asís, religioso, el fundador de la Orden de los Franciscanos, fue invitado por el señor feudal de Greccio a una comida de Navidad, a celebrar la Navidad por allí, en sus tierras, en sus dominios. Y así se trajo a su comunidad, que la verdad es que no estaba pasando por un buen momento. Así que los invitó a cenar. Y bueno, en agradecimiento, Francisco de Asís se trajo consigo unas figuras de un nacimiento, unas figuras que había tallado en una cueva cercana a la ermita de Greccio, que incluían incluso, ya estaban ahí, el buey y la mula, además de la Sagrada Familia. Un escenario sencillo, de pobreza, a imagen y semejanza del lugar en el que Jesucristo vino al mundo. En esa cueva se pergeñó el primer Belén. Como si de un auténtico nacimiento se tratase, comenzó a llegar gente cantando temas religiosos y se concentraron en el lugar. Este es considerado el primer Belén de la historia, el primer nacimiento, la primera representación con figuras de lo que pudo pasar, según se nos ha contado a nivel religioso, de lo que pudo pasar, como dicen las escrituras, en el nacimiento de Jesús, Jesucristo el Mesías, lo que se celebra estos días a nivel cristiano. Por supuesto que hay otras celebraciones, como el solsticio de invierno. Pero bueno, muchos estamos de vacaciones y muchos incluso recibimos regalos, y también tiene que ver con esa tradición cristiana. Pero como decía, mucho ha pasado también desde ese primer Belén en el siglo XIII, y mucho ha pasado desde que Carlos III trajera en el siglo XVIII el primer Belén bueno, el primer Belén a Madrid. Porque por España, ya desde el siglo XV, XVI, empezaron a tallarse figuras del nacimiento. Pero el primero que llega a Madrid lo trae este Carlos III, porque además su esposa, María Amalia de Sajonia, pues era muy devota de este tipo de representaciones. Tuvo mucho que ver con poner de moda los belenes, que por aquel entonces no estaban de moda. ¿Sabéis qué pasa? Que como el Belén se creó en un entorno muy religioso, en el sentido incluso, pues estamos hablando de San Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos, pues como se creó en este entorno tan sacro, pues en un entorno más de andar por casa, en un entorno más profano, no existían los belenes. Y sí que es cierto que el que lo puso de moda es el rey Carlos III. Mandó instalar un nacimiento en el Palacio del Buen Retiro, en Madrid. ¿Sabéis qué pasa? Que este Palacio del Buen Retiro, tenemos una noticia preciosa que daros, porque dentro de muy poco, estad atentos en el año 2020, dentro de muy poco, este tesoro de Madrid, que lo es, este palacio que solo queda un ala, solo queda el Salón de Reinos, va a poder ser visitable. Y claro, cuando sea visitable, yo me pido dar un paseo por allí para rememorar el palacio que tan bonito dejó Felipe IV. Este Palacio del Buen Retiro data del año 1630, construido por orden y mandato del conde duque de Olivares, el temido conde duque de Olivares. Y os digo una cosa, en este palacio hay fantasmas. Y mientras tanto, por supuesto, recordamos esta bonita iniciativa. Hay quien le gusta, hay quien no le gustan los belenes, pero yo os voy a decir una cosa. Bueno, hay una tradición desde el siglo XIII de instalar esos belenes. De hecho, yo sé que hay muchas casas en las que se instalan belenes sin demasiada fe, pero por el gusto, incluso a veces se lo toman los integrantes de las familias como un reto a ver quién hace el Belén más bonito, con más escenografía, con ríos auténticos, montañas y césped. Bueno, mucho césped no habría por la zona donde nació Jesús, históricamente. Bueno, pues ahí estamos con eso. La primera noticia, lo primero que quiero contaros interesante de ese Madrid navideño es ese primer Belén, que yo creo que es una historia bonita, interesante y que a muchos de vosotros os va a cautivar. El Belén lo trajo precisamente Carlos III de Italia, donde sí que estaba muy de moda poner belenes, y estas modas italianas al final acabaron hartando un poco a los madrileños, lo cual se gestó en ese motín de Esquilache, pero también de eso, si os parece, hablaremos en otro momento. La tradición del Belén se instala en el Palacio del Buen Retiro para honrar a su hijo Carlos IV cuando todavía era un niño. Al escultor valenciano José Esteve Bonet le encargó la creación de unas figuras que completasen el Belén que traía de Nápoles. Así que ya digo, tradición italiana que en Madrid acogimos con muchas ganas. Y puede que a muchos de vosotros os apetezca, ahora que hablamos de Navidad, ¿para qué engañarnos? Cuando hablamos de Navidad hay algo que nos cautiva a todos y hay algo que nos apetece mucho, y es tomar dulces. Esto es así. O incluso, bueno, las grandes comilonas, cenas de empresa, cenas familiares, compromisos varios, que a más de uno le hacen comenzar enero con unos cuantos kilos de más. Pero claro, es que en España tenemos un dulce que a muchos les encanta. Es más tradicional hacerlo o comerlo por la festividad de los Reyes Magos, es decir, ya en enero, pero en realidad hay gente que ya lleva más de un mes tomando, ¿qué? Pues los roscones. Esos bizcochos con forma redonda, como una rosca, dulce, con ese sabor a azahar, con esas frutas escarchadas o guindas. A veces se le ponen también almendras, azúcar. Y la sorpresa, dos sorpresas. El ABA, que dicen que el que la encuentre tiene que pagar el roscón, pero a cambio podrá guardársela y trae prosperidad y fortuna. Atención a los del ABA, ¿eh? Todas las familias que me estéis escuchando, importantísimo. Mirad a ver a quién le ha tocado el ABA. Y luego la sorpresa, que para muchos es más bien un engorro. Porque bueno, hay sorpresas de todo tipo, pero algunas ponen los pelos de punta. Son unas figuritas de dudoso gusto, vamos a decirlo así. Bueno, pues hay un sitio en Madrid que siempre agota sus roscones. Hay un sitio en Madrid que hay cola para comprarlos. De hecho, recomiendan que en la página web pues la gente intente reservarlo, puesto que si no, a veces se hace harto difícil. Me refiero a la pastelería más antigua, llamada la Antigua Repostería del Pozo. El Horno del Pozo, o Antigua Repostería del Pozo, fue fundada en 1830. Dicen que es la más antigua de España, de las que aún quedan en pie, perpetuando el negocio generación tras generación. Y resulta que en esta repostería, que está muy, muy, muy cerca del lugar a donde vamos ahora, dentro de poco, hay que esperar porque es el plato fuerte de la noche, muy cerca de la Puerta del Sol, pues en esta repostería, bueno, se venden muchos tipos de dulces, típicos madrileños además, hojaldres, se venden también los bartolillos, que bueno, es una masa frita a veces con miel o a veces con azúcar por encima. Por favor, queridos oyentes, decidme si habéis probado alguno de los dulces. Por cierto, aquí aprovecho para recordar las vías de contacto. Ya sabéis que tenéis en Twitter, en Facebook y en Instagram, tenéis Madrid Misterioso, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Y luego también tenéis, bueno, que por cierto el logotipo es la luna llena con la osa y el madroño. Pero como decía, luego también tenéis otra forma de contacto y es un correo electrónico. Tomad nota que es muy sencillo. Info Madrid Misterioso. Así de fácil, todo seguido, ¿eh? Info Madrid Misterioso. @gmail.com. Me gustaría que comentarais en las redes, los que estéis escuchando este programa en directo o en los comentarios. Por ejemplo, a través de iVoox, que también tenemos un canal. Comentadme, ¿habéis probado estos dulces de los que os estoy hablando? Los bartolillos, ¿habéis probado algún roscón de alguna repostería mítica? ¿Cuál es la sorpresa más rara que os ha tocado en el roscón? Estas curiosidades vienen muy bien para los programas especiales de Navidad. Dicho esto, quiero contaros una leyenda que sucedió en la calle del Pozo, donde está esta repostería, que es un local mítico, fundada en 1830, repito. O sea, ya es más que centenaria. Va camino a los 200 años. Dentro de solo 10... cumplirá 200 años. Pues resulta que durante la Guerra de Sucesión Española parece ser que unos soldados robaron del antiguo convento de Nuestra Señora de las Victorias en la Puerta del Sol, un convento ya desaparecido, robaron, bueno, expoliaron este convento, ¿de acuerdo? Y este convento tenía muchos tesoros, como muchas iglesias de Madrid, de España y del mundo. Guardan tesoros, a veces, pues eso, chapados en oro y con piedras preciosas. De hecho, por ejemplo, por decir una curiosidad de Madrid, Jesús de Medinaceli tiene una corona de espinas hecha de oro. Oro donado por algunas de las personas que les ha cumplido favores este Jesús de Medinaceli. Por lo tanto, no es de extrañar que unos guerrilleros, unos milicianos, pasaran por allí con ganas de hacer un saqueo en un lugar además fácil, entre comillas. Pues, hombre, a mí me parece terrible profanar un templo. Me parece terrible y despreciable, y por supuesto que es un delito. Pero claro, ellos vieron que era más fácil esto que robar un lugar protegido y custodiado. Así que así lo hicieron. Robaron riquezas, robaron objetos de valor que luego podían revender, y robaron un cofrecillo muy bello. Dicen que era precioso, dicen que estaba con joyas engarzadas, tenía adornos en oro, y tiraron lo que había en el interior, porque a ellos lo que le interesaba era, efectivamente, ni más ni menos que el cofre, el contenedor, no el continente, no el contenido de ese cofre. Bueno, pues resulta que parece ser que esas lo que había dentro era ni más ni menos que una de las más importantes reliquias. La calle del Pozo, como podéis imaginar, los antiguos, yo lo suelo decir cuando nos vamos por ahí de ruta, cuando estamos caminando por Madrid a través de rutasmisteriosas.es, yo suelo decir que los antiguos no fueron nada imaginativos con los nombres de las calles. Cava Baja es el foso de la muralla. Calle del Almendro, que allí había almendros. Y la calle del Pozo, por algo habrá quedado tan famosa, porque sabéis que Madrid es una ciudad llena de acuíferos. Es una ciudad llena de venas de agua. O sea, que será por pozos. Y con tantos pozos que había, ¿por qué quedó esta calle tan singular? ¿Por qué quedó tan famosa la calle del Pozo? Pues ni más ni menos que por esta hazaña. Había allí un propietario llamado Francisco de Barte que tenía en su casa un pozo. Tenía un lugar al que acudían todos los vecinos a recoger agua. Lo que pasa es que ellos decían que las aguas que daban este pozo pues no eran demasiado buenas. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que se hizo famoso porque en los alrededores no había muchos más, la verdad es que la gente no estaba encantada con el pozo, no estaba del todo contenta. Y hay que decir una cosa, pues cuando uno tiene sed y es obligatorio que todo el mundo esté bien hidratado, pues te da lo mismo que el agua sea mala o buena, mientras te calme esa sed. Pero claro, cuando los soldados pasaron por allí con su cofre, contentísimos porque iban a vender esta joya, y tiraron al pozo lo que había dentro, ocurrió un verdadero milagro y un verdadero prodigio, que consistía en que las aguas de este pozo empezaron a saber muy bien. Las aguas de este pozo empezaron a cambiar y la gente ya se agolpaba haciendo cola para coger un poquito del agua de este magnífico pozo. Lo que había en aquel cofre que habían robado los soldados eran unas espinas de la corona de Cristo. Y al caer en el pozo estas espinas, las aguas cambiaron, dejaron de ser ponzoñosas, se quedaron muy claras y limpias. Y la gente además, la gente que estaba enferma y con fe, fue a beber el agua de ese pozo sin saber que ahí estaban esas espinas. La gente que se tomaba un trago, dicen que solo con un trago, ya servía para curarse. Así que ya en el reinado de Felipe V, este pozo quedó muy famoso. Los vecinos vieron que el agua era muy buena y ya no era amarga. Adquirió mucha fama como un agua curativa y dijeron que algo tendría cuando verdaderamente estaba siendo tan buena para aquellos vecinos. No se sabe, la verdad, en qué momento desapareció, pero se nos cuenta que en un momento dado una persona cogió agua del fondo y con su cubo, dicen que era una mujer, se llevó dentro del cubo esa espina de la corona de Cristo, esa espina que estaba haciendo que las aguas fueran claras y salutíferas, que las aguas fueran fabulosas. Se la llevó y las aguas volvieron a tornarse turbias, amargas y ponzoñosas. Así que ese milagro tuvo fecha de caducidad y hoy en día ya ni siquiera existe el pozo, pero sí el nombre. Y qué importantes son, amigos, los nombres de las calles de Madrid. Por cierto que se acaba este año 2019 y para Madrid ha sido un año muy importante. Ha sido un año en el que hemos conmemorado unos cuantos aniversarios, como por ejemplo el del Metro de Madrid, y aquí lo hemos comentado. Se cumplían 100 años de la inauguración del Metro de Madrid. Os recomiendo que, si os gusta, vayáis a escuchar ese programa. Y también se conmemoran 200 años del Museo del Prado, lo cual hemos celebrado por todo lo alto, nada más y nada menos que con Javier Sierra, el Premio Planeta y el autor de El Maestro del Prado, un libro que te hace descubrir este museo de una manera distinta. A mí me encanta. Todo eso lo tenéis en la página web de Onda Madrid para descubrir programas antiguos ahora que estamos en vacaciones. Bueno, pues la Plaza Mayor por todo el mundo es conocida por ser el lugar donde se guardan, se guardan muchos secretos. Solamente con mirar hacia abajo, si tuviéramos un radar, podríamos ver que la Plaza Mayor está hueca. Pues la Plaza Mayor cumple 400 años desde que terminó de construirse en el año 1619 bajo el reinado de Felipe III. Por cierto que a Felipe III le podéis encontrar en esta plaza a caballo, en una estatua mucho más humilde que la de su hijo, que la de Felipe IV que vemos en la Plaza de Oriente, esa estatua monumental y tremenda. Y con esa posición tan imposible de caballo y del jinete. Pero no, ya digo, la estatua que está en el centro de la Plaza Mayor es mucho más humilde. Y por contaros una pincelada, ya sabéis que lo nombro esta plaza porque es el epicentro de la Navidad, o uno de ellos. En Madrid tenemos un epicentro de la Navidad, que es esta plaza que se llena de mercadillos y de puestos. Para mí, con el tiempo han cambiado para peor. Hoy en día hay menos decoración navideña, menos tema de belenes, nacimientos y demás, en detrimento de máscaras y objetos luminosos brillantes. No veáis cómo está el centro de Madrid en Navidad. Los que lo hayáis experimentado ya sabéis de qué estoy hablando. Pues tengo que deciros que en esta plaza que cumple 400 años desde que terminó de construirse, con su casa de la panadería, con su casa de la carnicería y sus arcos de diferentes gremios, tenemos la leyenda, la historia curiosa, de la estatua de este rey. Ambos reyes, Felipe III y su hijo Felipe IV, tienen estatuas con historias apasionantes, y el hilo conductor de ambas es un arquitecto llamado Pietro Tacca, un italiano, un escultor. Bien, pues esta se nos dice que la Plaza Mayor, bueno, se nos dice, esto es así, esto es historia de Madrid, ha pasado por muchísimas transformaciones. Hubo una época incluso que los coches no pasaban por el parking, no pasaban por ese sistema de túneles. Los coches pasaban por encima, por la calle, por la Plaza Mayor, por delante de todo el mundo. También en esa Plaza Mayor ha habido muchos mercadillos, no solo de Navidad. Que, por cierto, los mercadillos de Navidad tienen su origen en el siglo XVII-XVIII para poder comprar productos que tengan que ver, no solamente con las Navidades, ¿no? También un poco con el tema de... Sí, de todas estas festividades y también alimentos. Entonces, ha tenido un montón de usos como mercadillo, la Plaza Mayor, como decía, pero la leyenda que nos habla de la estatua a caballo de Felipe III nos cuenta que antiguamente la Plaza Mayor tenía una decoración muy especial, una ornamentación compuesta por plantas que hoy en día se quiere traer. Hay un proyecto para volver a poner plantas en la Plaza Mayor, pero nunca será como era en su origen, porque tenemos debajo de nuestros pies un parking. Entonces esos árboles, que hay fotografías antiguas, esos árboles y hay grabados, esas plantas y demás, algunas sí, pero otras no. Y la idea de por qué se trajeron especialmente flores muy fragantes, plantas que dieran flores muy fragantes, está en que olía mal en la Plaza Mayor. Bueno, me diréis, pues esto no es nada raro en Madrid. Ya, bueno, en la Plaza Mayor suele oler a bocadillo de calamares, a asador y a paella. Esos son los olores de la Plaza Mayor con sus restaurantes bajo los soportales. Pero no, olía mal, olía como a podrido. Y claro, para disimular el olor plantaron esas flores. ¿Y qué pasaba con eso? Pues se descubrió. En el año 1931, un grupo de anarquistas con ideología republicana reventó con un cartucho de dinamita la cabeza del caballo de aquella estatua. y se dieron cuenta de que allí había una sorpresa. El caballo tenía la boca abierta y por la boca de ese caballo habían entrado muchos pájaros. Pero, amigos, los pájaros que entraban, sobre todo gorriones, no tenían manera de salir. Así que el vientre hueco de la estatua a caballo de Felipe III era un verdadero cementerio. Pues ya lo sabéis, aquí tenéis la idea de por qué hoy la estatua tiene la boca cerrada. Me refiero al caballo. ¿Por qué hoy ese caballo lo vemos con la boca cerrada? Y ha habido muchas celebraciones, por cierto, hablando de que la Plaza Mayor está de aniversario. Pues sí, es que hubo bastantes celebraciones. Si os parece, vamos a movernos un poco. Si os parece, vamos a continuar nuestro paseo navideño. Y nos vamos a ir a un lugar por el cual tenemos que pasar sí o sí. Vamos, si estamos en Madrid, raro será aquellos que no pasen por este lugar. Al igual que la Plaza Mayor, por supuesto. Son lugares muy conocidos, pero con muchas historias ocultas. Nos vamos a la Puerta del Sol. La investigadora Clara Tahoces nos dice que el nombre, en su investigación, el nombre de la Puerta del Sol, dónde está la puerta y dónde está el sol, esto es muy interesante porque uno de los lugares neurálgicos de Madrid se llama la Puerta del Sol. Bueno, pues en 1520 llegó a Madrid una rebelión, la de los comuneros, que causó muchos eventos, bueno, por así decirlo, de pillaje, muchos eventos de robos y asaltos. Los comuneros exigieron al rey Carlos I pues una serie de mejoras porque había una situación de gran hambruna y un descontento pues generalizado. La rebelión que comenzó en Toledo, haciendo caso omiso de los problemas del pueblo, el rey pidió a las Cortes 300 millones de maravedíes para un viaje a Flandes y ahí empezaron las revueltas. Gran parte del pueblo se sublevó negándose a seguir sustentando los caprichos del rey y las protestas se fueron extendiendo hasta que llegaron a Madrid, que curiosamente en Madrid estas revueltas fueron capitaneadas por la mujer del alcaide, por María Lago. Bueno, pues se exigía al rey poder tener un banco propio, poder gestionar los recursos a nivel más local, aunque bueno, como digo, el rey tampoco hacía mucho caso de lo que se comentaba. Surgió como consecuencia de estas revoluciones o de estas revueltas, el nombre de esta plaza, la Puerta del Sol, que recibe este nombre porque las autoridades de la villa, para solucionar los problemas de los bandoleros, los problemas de robos y de inseguridad que había en la ciudad, generados por el descontento y el malestar, pues decidieron construir una especie de fortaleza, una especie de castillo en miniatura que protegiera a estos sublevados de alguna manera. Así que mandaron construir unos fosos, excavar muralla, foso y una puerta. La puerta principal de este fortín daba acceso a toda la ciudad. Recordemos que en el año 1520 Madrid era una ciudad muy pequeña. En el año 1520 no existía la Plaza Mayor, por ejemplo. Bueno, existía el Arrabal, que era una serie de mercadillos que estaban muy dispersos, había una laguna por esa zona, hubo que secarlo y hubo que hacer una pequeña obra de ingeniería para construir la Plaza Mayor. Pues la Puerta del Sol no existía y se construye esta especie de fortificación coincidiendo con una de las murallas que pasaba por detrás. Tampoco llegaba hasta ahí Madrid. Esto sería pues como una especie de guarnición para estar alerta de cualquier peligro que viniera a Madrid. Bueno, pues este fortín se nos cuenta que o bien en la puerta tenía pintado un sol, o bien, pudiendo tener el sol pintado, además, esa puerta daba hacia el este. el lugar por el que todos los días sale el sol, y Baña también, la Puerta del Sol. Así que ese nombre tenemos que buscarlo en el siglo XVI y tenemos que buscarlo en algo que ya no existe. Pero en la Puerta del Sol hubo una puerta con un sol. Sin embargo, lo que hoy vemos en la Puerta del Sol es casi todo, por no decir todo, del siglo XIX, de una ampliación urbanística que son los ecos de José Bonaparte. En esta ampliación lo que se le da es la forma que hoy tiene. Y no sé si te has fijado. Espero que si no te has fijado, ahora lo hagas, porque te va a sorprender muchísimo. La Puerta del Sol tiene forma de sol naciente. ¿De qué manera? Bueno, pues la Real Casa de Correos, que ahora hablaremos de ella, sería la base de ese sol naciente, junto con los edificios aledaños. Y los rayos de sol, pues las diferentes calles que se extienden a partir de ese kilómetro cero, de ese punto mágico que está ahí, donde todo comienza, como por ejemplo, por citar algunas, pues la misma calle Alcalá, la calle Montera, la calle Preciados, en fin. Todas esas calles que discurren a partir de ese centro. ¿Y qué representa? Porque yo quiero pensar que las cosas no se hacen porque sí, no se hacen por capricho. Como se llama la Puerta del Sol, como venimos llamándole la Puerta del Sol, que por cierto en su origen era mucho más pequeña que lo que vemos ahora, pues vamos a ponerle forma de sol naciente, que desde arriba se ve así. No, no, amigos. Las cosas no se hacen porque sí ni de esta manera. Para mí, el sol naciente representa prosperidad. Representa casi casi un amuleto de buena suerte. Amuleto de buena suerte que los urbanistas de Madrid le regalaron a la ciudad, asegurándose que en este punto habría prosperidad. ¿Qué prosperidad? Pues mirad a ver si algún día, alguna hora, está la Puerta del Sol vacía. Así que ya sabéis, un nombre mágico. El sol, además, como, digámoslo así, de alguna forma, el astro rey ha sido desde muchas perspectivas para muchas culturas una deidad masculina, un dios importantísimo. De hecho, bueno, los dioses de las culturas antiguas siempre tienen una asociación con el sol. Y me estoy volviendo muy pagano, ¿no? Me estoy volviendo muy pagano, pero todo es por algo. Me estoy volviendo muy pagano porque tenemos un gran símbolo pagano en una ciudad que, para qué engañarnos, como es Madrid, en la que, digámoslo así, hay muchísimas iglesias y bastante fe y devoción. Si bien no es a lo mejor la ciudad de España que más, pero sí que tiene su Semana Santa, sí que tiene sus festividades religiosas, como por ejemplo la Almudena o San Isidro, que son muy seguidas. Pero también tengo que deciros una cosa. Madrid tiene dos de sus estandartes que son puramente paganos, por no decir tres. Pero bueno, dos son claramente paganos. La estatua de la Cibeles, ya hemos hablado de nuestra querida cerveza Cibeles, que hay que brindar estas navidades con cervezas la Cibeles, pero además de esta diosa, que es un icono, al margen del fútbol, pero es un icono de Madrid, la diosa Cibeles, una diosa del Neolítico. Pues además tenemos una estatua que pasa desapercibida en la Puerta del Sol. Por supuesto, también tenemos a Carlos III a caballo. Esta no pasa desapercibida. Pero hay una pequeña estatua con una columna, una estatua donde podemos ver a gente sentada porque tiene un pequeño asiento, que se llama, o le llaman, la Mariblanca. Se sabe que desde el año 1630 está esta estatua coronando una fuente en el centro de Madrid. La fuente de la Mariblanca, la fuente a la que la propia estatua daría su nombre. Pero tuvo un viaje a lo largo de la historia. Vamos a comenzar. Según el cronista Montiliu Camps, la Mariblanca fue traída a España en el año 1625 con otras esculturas que Ludovico Turchi había comprado en Italia. 5 años después, la Mari Blanca apareció por primera vez en lo que hoy llamamos la Puerta del Sol, rematando la Fuente de la Fe, apodada la Fuente de la Mari Blanca, diseñada por un escultor italiano. Nadie sabe muy bien a qué diosa representa. El conjunto monumental había sido elaborado por el escultor Antonio de Riera en colaboración con Guillem de Bona, Martín de Azpiliaga, Francisco del Río. Es el único elemento que se conserva de este conjunto, lo que es la estatua. La fuente ya no existe. Estaba frente a la iglesia del Buen Suceso, que también está desaparecida y que ahora pasaré a hablar de ella. Es una fuente a la que la propia estatua acabaría dando nombre y que era la más importante de la plaza. Popularmente siempre se ha dicho que la Mari Blanca se identifica con la diosa Venus, pero en una representación que estaría a mitad de camino entre una diosa y una mujer mortal. Está envuelta por una túnica que le deja buena parte del cuerpo al descubierto. En su mano derecha lleva una especie de ánfora, mientras que a la izquierda, la apoya sobre la cabeza de un niño. Ambas figuras se alzan sobre 2 tritones a sus pies y son una materialización un tanto impúdica de una idea de maternidad sencilla y natural que hoy puede parecernos muy moderna. Es un elemento pagano en una ciudad, como digo, como es Madrid, con una amplia comunidad católica. Antes de volver a su lugar de origen, aunque no exactamente en el mismo emplazamiento, la Mari Blanca ha vivido una pequeña odisea por la ciudad. Tuvo su instalación primera en la Puerta del Sol y su más dilatado, o sea, el hogar que ha tenido durante más tiempo, en 2 fuentes distintas, hasta que debido al mal estado del conjunto, pues fue desmontada en el año 1838 para coronar otra fuente, también desaparecida, en la Plaza de las Descalzas, no muy lejos de allí. Derribada en 1892, la Fuente de las Descalzas, pues la Mari Blanca se guardó en un almacén. Atención, se guardó en un almacén, donde estuvo olvidada durante años hasta que en 1914 se llevó a los Jardines del Buen Retiro, al Parque del Retiro en Madrid. O sea, por todos esos sitios fue pasando. También en el 69 fue trasladada a Recoletos y fue víctima allí de actos vandálicos durante los años 80. Cuando se restauró, se colocó en el zaguán de la Casa de la Villa de Madrid, el antiguo ayuntamiento, y en el último tercio del siglo XX se realizó una copia de menor tamaño que desde el 1986 ha tenido distintos emplazamientos en la Puerta del Sol. Pero hoy en día, por cierto, siento defraudaros, lo que vemos en Sol es ni más ni menos que una copia de la Mari Blanca, pero aún así, que sepáis que esta diosa tan importante, esta diosa Venus, nos está supervisando desde allí, nos está protegiendo también de alguna manera en esta Puerta del Sol. Y toda esta conjunción, la verdad es que hacen las delicias de todos los amantes del ocultismo y de la simbología. La iglesia del Buen Suceso estaba acompañada de un hospital, o mejor dicho, es el añadido de un hospital del mismo nombre, el Hospital del Buen Suceso, cuyo origen está en el siglo XV, pero esta iglesia en sí tiene su origen en el XVI. Fue un hospital que además era un reloj que daba las horas y que, bueno, como ya sabéis, fue muy importante para esta plaza. Un reloj cuando no existía, el oficial y famoso reloj de la Puerta del Sol. A mediados del siglo XIX termina su periplo, puesto que estaba muy deteriorada. Hay pinturas y hay grabados en los que aparece la iglesia del Buen Suceso. Hoy en día solo podemos ver sus ruinas. ¿Dónde? Pues en 2 puntos muy curiosos y para que veáis cómo son los estratos arqueológicos. Las ruinas de la iglesia las encontramos en el que todo el mundo llama edificio del tío Pepe, aunque ya no está ahí el cartel del tío Pepe, así que nadie se despiste. Hoy en día lo que tenemos en ese edificio es una tienda de la manzanita, de esta gama de productos electrónicos. La tienda de la manzanita, pues en el sótano tenemos restos del Hospital del Buen Suceso. ¿Y dónde más? Pues sí, también en la estación de metro de Sol, donde está el Cercanías, o sea, donde accedemos a la Renfe, no al metro, sino al Cercanías, allí tenemos también restos de las criptas de la iglesia del Buen Suceso. Muy poquito, apenas unos muros, pero es muy interesante porque esto se conserva. Y como se conserva, vamos a contar la historia de Doña Elvira. A la iglesia del Buen Suceso acudía una mujer que vivía muy cerquita, dicen que prácticamente al lado. Era una mujer muy adinerada llamada Doña Elvira y tenía una criada, tenía una sirvienta llamada Cristeta. Bueno, pues resulta que ella, que era muy coqueta, solía acudir a misa con sus mejores joyas. Y un día Doña Elvira se dio cuenta de que en su cofre pues faltaban unas perlas, faltaba un collar, iban faltando cosas. Y claro, la única culpable posible en aquel entonces fue la propia Cristeta. Bueno, pues acusó a esta mujer de que le estaba robando. Y el juez incluso llegó a decir que declarara porque podría haber mucho peligro si esto seguía para adelante. La joven pues solo hacía llorar y suplicar porque ya no había hecho nada, pedir clemencia. Pero no sabemos con qué pruebas, no sabemos con qué argumento de peso o cuánta influencia tenía Doña Elvira. El caso es que Cristeta, su criada, la única posible sospechosa, porque nadie más vivía en esa casa, fue condenada a muerte. Pero la mujer adinerada no terminó allí con su calvario, no terminó con su condena de robos. Resulta que, estando tranquila en casa, ya muerta su criada, vio que seguían desapareciendo las joyas. Y un día pilló a la ladrona infraganti, sí, era una ladrona, pero no era una ladrona humana, era una urraca. Siguiendo el vuelo de este animal que en su pico llevaba un objeto dorado, llegó hasta la guardilla de la casa y allí se encontró con todo el botín que el ave había sustraído. Y esta mujer, como podéis imaginaros, Elvira quedó destrozada porque la vida de una inocente había dependido de ella. Dicen que a partir de ese momento, todos los fines de semana ofreció una misa por el alma de Cristeta, una misa por su criada, inocente, cuyo fantasma además se dice que incluso podía pulular por los alrededores de esa iglesia del Buen Suceso. Continuamos y vamos a dar paso a unos amigos. Me apetece mucho que estén aquí. Bueno, sabéis que hay un edificio en Madrid que tiene mucha fama y que tiene incluso fama de misterio, vamos a decirlo así. Y ese edificio no es ni más ni menos que el del reloj de la Puerta del Sol. Como bien sabéis, en el año 1766, Jaime Marquet fue el elegido para diseñar, este arquitecto francés, fue el elegido para diseñar este edificio y llevar a cabo la supervisión de las obras. El problema, estamos en el reinado de Carlos III, así que la decisión fue suya, aunque dicen que fue herencia de su sucesor, de Fernando VI, pues claro, si nos ponemos a mirar bien qué es lo que pasó, parece ser que todo el proyecto estaba adjudicado y apalabrado con nuestro queridísimo Ventura Rodríguez, arquitecto español que además ha dejado su huella por muchos lugares de Madrid. Pero no precisamente donde se le prometió, no precisamente en la Real Casa de Correos, en este edificio con su reloj, allí no. Y resulta que por este chanchullo que dicen que hubo ahí para que interviniera un enchufado, es decir, el arquitecto francés, este Jaime Marquet, pues durante las obras algunos obreros decían escuchar unos alaridos, unas voces extrañas, incluso notar una presencia preternatural, una presencia diabólica. Decían que esas voces del infierno comentaban que tenían que detener sus obras, que tenían que parar los obreros porque se estaban condenando, puesto que su supervisor, este Jaime Marquet, era ni más ni menos que un adorador del demonio. Pero Jaime Marquet era más listo que todos ellos y tenía en la manga un as guardado. Y el as era el siguiente, era muy sencillo: poner en nómina, como un obrero más, a un sacerdote exorcista que repeliera la presencia del demonio y que, si él mismo estuviera de alguna manera poseído, pudiera hacerle rápidamente algún tipo de ritual. El sacerdote tranquilizó a todos los obreros. Además, hay quien dice que aquí no había demonio, sino lo que había era el descontento popular porque un francés, y luego con el tiempo nos demostrarían los franceses que no nos han querido bien con el 2 de mayo de 1808, pero bueno, un francés, alguien venido de fuera, quería participar en un edificio tan insigne que a la postre se ha convertido en sede de la Comunidad de Madrid. Pues no querían, no les gustaba, la gente apoyaba la causa de Ventura Rodríguez. Y hay quien dice que fue un madrileño, disfrazado entre comillas de demonio, el que se presentó por allí. El caso es que cuando apareció el sacerdote exorcista, ya digo, pagado a nómina, como si fuera un obrero más, imaginaros ahí con su alzacuellos, pero con un casco, por motivos de seguridad, y con el frasquito con agua bendita ya preparado. A partir de que irrumpe el religioso, allí no pasa nada, las obras discurren con normalidad. Y en la leyenda de esas sombras y de esas figuras preternaturales, la leyenda de ese demonio en definitiva, quedó al final en absolutamente nada.
La puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Pues ahora quiero dar paso para que nos hablen de este singular reloj y sobre todo que nos hablen de quién diseñó y gracias a quién estamos todos los años comiéndonos las uvas, las 12 uvas pegados a ese reloj. Yo conozco a gente que ha estado en la Puerta del Sol el 31 de diciembre y me dicen que no se oyen las campanadas, que te lo tomas un poco por tanteo y viendo al de al lado. Bueno, si el de al lado se está tomando una, pues yo también. Sabéis la costumbre de tomarse en los cuartos, después de los cuartos vienen las campanadas. Y esas 12 uvas con 12 deseos para el año, en este caso, que viene, para el año 2020. Tenemos, y es un placer contar con ellos, a los compañeros de Podcastizo, de este podcast sobre Madrid, Manuel Rodríguez Alcaina y Sara Morena Blázquez. Y nos van a contar sobre el reloj de la Puerta del Sol.
Hola, Álvaro.
Somos Sara y Manuel y os saludamos desde Podcastizo, el podcast de Madrid.
Os vamos a contar una historia acerca del reloj sobre el que estarán puestos los ojos de millones de españoles este 31 de diciembre, el madrileño reloj de la Puerta del Sol. En el siglo XVII, los madrileños acostumbraban a mirar la hora en la única manecilla del reloj instalado en la Iglesia del Buen Suceso, la cual fue derribada en 1854. Esta iglesia estuvo en el mismo lugar que hoy ocupa una famosa tienda de teléfonos con una fruta como logotipo. Una vez desaparecida la iglesia y su reloj, que, por lo que cuentan, jamás dio la hora con mucha precisión, Los madrileños tenían que fijarse en la torrecilla de la entonces sede del Ministerio de Gobernación, en nuestra célebre Casa de Correos. Allí se instaló un reloj de tres esferas que no marchaba mucho mejor que el anterior. En ocasiones, ni siquiera aquella tríada de esferas se ponía de acuerdo al señalar la hora. De aquella época nos quedó esta simpática coplilla.
Este reloj tan fatal que hay en la Puerta del Sol, dijo un turco en español, ¿por qué funciona tan mal? Y el turco con desparpajo contestó cual perro viejo, este reloj es el espejo del gobierno que hay debajo.
La solución a este problema la trajo el prestigioso relojero español don José Manuel Rodríguez Conejero, conocido como José Rodríguez Losada. Nació en León el día de San José de 1801. José Manuel emigró a Inglaterra, afincándose en el barrio londinense de San Pancras, donde se estableció como relojero, firmando sus obras como J.R. Losada, London, e indicaba dónde podía ser encontrado, primero en el 285 y, posteriormente, en el famoso 105 Regent Street, London. Allí conservan su nombre inscrito en las esferas de un gran número de magníficos relojes creados por él. ¿Y cómo fue que pasó a la historia como Losada, siendo sus apellidos Rodríguez y Conejero? En aquel entonces era habitual hacerse llamar por el lugar de origen, y el protagonista de nuestra historia había nacido en Iruela, que entonces parece que pertenecía al municipio de Losada, junto a un arroyo del mismo nombre, en La Cabrera, León. Hoy Iruela pertenece al municipio leonés de Truchas. Un hermano mayor, fallecido de niño, se llamaba José, y es posible que tomara su identidad y fecha de nacimiento, un 8 de mayo de 1797, para poder unirse al ejército fingiendo más edad de la que tenía, así como que necesitara esconder su identidad si, como parece, se escapó de la casa familiar cuando tuvo un problema con las cabezas de ganado que cuidaba en su León natal. De este modo, no usaría su nombre completo, José Manuel, usando solo el José que compartía con su hermano, y añadiría a su edad real, 4 años, y a su primer apellido, Rodríguez, su lugar de origen, Losada, haciendo así, en caso de ser necesario, que su origen e identidad fuera más complicado de conocer. Losada era profundamente liberal, con lo cual optaría por el exilio bajo el reinado de Fernando VII, optando por Londres y no por París. Viajaría a Madrid en varias ocasiones y, a la sazón durante las obras de ensanche de la Puerta del Sol, le llegaron las quejas de ese reloj tan fatal. Sería entonces cuando Losada decide que trabajaría en un reloj para la Puerta del Sol y, tras 3 años de trabajo, finaliza la obra que regalaría a nuestra ciudad. Un magnífico reloj de torre con la firma de Losada. La torre se añadió para albergar el reloj. Lo inauguró Isabel II un 19 de noviembre de 1866, 13 días después del comienzo de su instalación.
El mejor relojero de Inglaterra, como sería considerado al final de su vida, logró coronar la Puerta del Sol. Según parece, también lograría coronar al Big Ben, nombre popular con que conocemos al reloj de la Elizabeth Tower, cuya construcción había iniciado otro relojero inglés del momento. Desde su establecimiento inglés, logró ser el cronometrista de la Armada Española. Casado con Anna Sinclair, una dama escocesa 10 años mayor que él, desconocemos que le sobreviviera ella o algún hijo. Los restos de nuestro buen relojero reposan en el londinense cementerio católico de Kensal Green. Dejaría su herencia a su médico, a sus sirvientes y a sus familiares que residían en España, hermanas y sobrinos, indicando explícitamente que sus cuñados no podrían manejar la misma. Vamos ahora con alguna anécdota protagonizada por este estupendo reloj. Su primera aparición en la pantalla fue en la película de 1929 El misterio de la Puerta del Sol. Esta fue la primera película sonora del cine español, donde podemos verlo y escuchar sus campanadas. Un año antes, en 1928, se había desprendido una de sus pesas, la cual había traspasado el suelo para aterrizar en el despacho del sorprendido gobernador. En 1952, el gobierno de Venezuela hizo una oferta en firme para adquirirlo, al percatarse de su valor. La oferta fue, por supuesto, rechazada. En 1962 se retransmitieron las primeras campanadas de fin de año por televisión, entrando así la imagen del reloj de Losada en el hogar de miles de españoles. Sirva este pequeño recuerdo y homenaje a Losada para honrar su memoria. Aprovechamos para pedir al Ayuntamiento de Madrid que le dedique una calle a este generoso relojero, ya que carece de ella y sin duda lo merece, pues tan gran y famoso regalo le hizo a nuestra villa. Un saludo para todos tus oyentes, a los que deseamos feliz Navidad y que empiecen el año estupendamente tomando las uvas con el reloj de Losada.
¡Feliz Navidad!
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues vamos a terminar ya el programa. Muchísimas gracias, compañeros, por el informe que habéis hecho de la Puerta del Sol y con su mítico reloj. Un abrazo para todos vosotros y que paséis felices fiestas, para todo el equipo de Podcastizo. Y también decir que sí, que me uno a la reivindicación de una calle para Losada. Y por lo menos que se sepa un poco más de quién construyó y quién diseñó ese reloj. Y no voy a comentar nada porque quiero hacer un programa especialmente sobre este tema, pero ya sabéis que la Plaza Mayor también es tristemente célebre. Es tristemente célebre como el escenario de un magnicidio. Nada más y nada menos que José Canalejas fue atacado una mañana en la que estaba mirando unos libros en la librería de San Martín, a escasos pasos de la esquina de la Puerta del Sol con la calle Carretas, en pleno centro, y su agresor, Manuel Pardiñas o Pardinas, que era un anarquista, realizó 3 disparos. Solo el tercero alcanzó a Canalejas, que falleció de manera prácticamente instantánea tras perforar una bala a su cráneo. Esto sucedió el 12 de noviembre de 1912. Él era presidente del gobierno y así terminó un intento de regeneración del régimen político de la Restauración durante el reinado de Alfonso XIII. Así que bueno, ese es un suceso trágico. Y me despediré diciendo que también en Navidad hubo otro suceso muy trágico. Nada más y nada menos que se quemó en Nochebuena, o sea, justamente estos días, en Nochebuena se quemó el antiguo Alcázar. En el año 1734, ya con el reinado de Felipe V, se quemó. Dicen las malas lenguas que porque al rey no le gustaba demasiado. Pero aquí nunca lo sabremos con exactitud. Lo cierto es que el programa está llegando a su final y sobre muchos de estos temas me quiero detener y lo pongo como compromiso del año 2020. Volverán los amigos de Podcastizo, pero también prometo que volveremos a retomar temas interesantes como hemos esbozado hoy ha sido un Madrid muy castizo y muy de leyendas, y tampoco hemos mencionado nuestro gran icono. ¿Quién? Pues la Osa y el Madroño, pero todo esto será en otro momento. Muchísimas gracias a todos, feliz Navidad, felices fiestas y por supuesto, feliz entrada en el año 2020. Un fuerte abrazo.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. I'll wear a Santa and a sleigh and tell her why is it always this way. Christmas ain't the time for breaking each other's heart.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.